Bienvenidos a El Debate. Hoy exploraremos diferentes perspectivas sobre la dinámica estructural de los mercados de intercambio. Y en particular vamos a adentrarnos en algo fascinante.
Ajá.
Generalmente, cuando observamos un order book, el libro de órdenes, asumimos que es una simple lista de precios, como, no sé, el menú estático de un restaurante.
Exacto, una pizarra ahí sin vida.
Sí, tal cual. Pero en el arbitraje P2P, y específicamente al analizar la liquidez del USDT frente al boliviano en Bolivia, esa pantalla no es un menú, es un electrocardiograma crudo del miedo.
Claro.
De la urgencia corporativa y el capital disponible. Y la pregunta central que nos divide hoy, la que vamos a debatir, es esta.
A ver.
En un ecosistema dictado por la psicología humana y el tiempo, ¿radica la verdadera ventaja estratégica en alinearse con el alto volumen y la liquidez corporativa tradicional, o más bien en explotar las anomalías, la fragmentación minoritaria y los horarios de, digamos, baja liquidez?
Es una dicotomía súper interesante.
Totalmente. Yo sostengo que la fuerza motriz innegable del mercado y, o sea, la rentabilidad óptima, provienen del volumen institucional y la liquidez de los horarios bancarios corporativos.
Y yo lo abordo desde un ángulo radicalmente distinto, ¿eh? Sostengo que la verdadera oportunidad y los márgenes superiores se encuentran en la agilidad para navegar las ineficiencias.
¿Ok?
O sea, operando en horarios nocturnos, los fines de semana y los feriados, justo cuando el dinero corporativo duerme.
Bueno, para entender esta divergencia de estrategias, tenemos que diseccionar la anatomía pura del flujo de capital. Mi posición es que el mercado P2P es, al final del día, un juego de volumen.
Ajá.
Un juego de volumen y de profundidad de mercado. La estrategia ganadora, a mi parecer, no es buscar aislar una transacción pequeña con un spread gigante.
Pero el margen es el margen, ¿no?
Sí, pero necesitas asegurar una rotación de capital masiva y predecible. Y el catalizador absoluto para esto es la ventana de las 9 de la mañana. Lo que yo llamo el despertar corporativo.
El famoso horario de oficina.
Exacto. A esa hora, el mercado oficial de divisas no logra abastecer la demanda de los grandes importadores. Imagina una empresa que trae contenedores de China o tecnología de Estados Unidos.
Necesitan dólares ya mismo.
Ya mismo. Necesitan liquidar pagos urgentes antes de que cierre el mercado asiático. Entonces, inyectan cientos de miles de bolivianos al ecosistema P2P en cuestión de minutos.
Las famosas ballenas.
Las ballenas, claro. Como maker, tu objetivo estratégico tiene que ser competir por ese bloque. Sí, es verdad que vas a entrar a una zona donde el spread es mucho más estrecho.
Muchísimo más estrecho.
Sí, porque todos los profesionales están ahí. Pero la compensación es una rotación de capital violenta y eficiente. Puedes mover 20.000, 50.000 bolivianos en menos de una hora, impulsado por pura inercia institucional.
Es un argumento convincente, ¿eh? Veo por qué armas esa estructura. Pero ¿has considerado lo que realmente significa competir ahí?
A ver.
Déjame darte una perspectiva diferente de lo que sucede a las 9 de la mañana. Competir por ese volumen significa, francamente, entrar en una carnicería.
Bueno, es competencia.
Es una guerra de centavos innecesaria. Estás constantemente ajustando tu anuncio, peleando contra bots, contra operadores de alto capital, solo para mantenerte en la primera posición. Yo defiendo el turno nocturno.
Desde las 20 horas.
Exacto, desde las 8 de la noche en adelante, y la captura del volumen minorista, o sea, las sardinas. Cuando el sol se pone, el capital corporativo pesado se retira.
¿Por qué los bancos cierran?
Porque los grandes operadores no quieren dejar dinero flotando y apagan sus anuncios. La competencia en el order book cae por un precipicio, y al haber menos makers, la oferta se seca y el spread se ensancha a tu favor.
Pero a un volumen diminuto.
Pero un operador ágil, o sea, captura márgenes sustancialmente más altos atendiendo a usuarios de a pie. Una persona que envía remesas pequeñas mediante un código QR.
Sí, entiendo el punto.
Esa persona no va a pelear por un centavo en el tipo de cambio como lo haría el contador de un importador, ¿cierto? El esfuerzo es menor. No necesitas una liquidez monstruosa. Y el margen bruto aniquila cualquier rentabilidad ajustada de la mañana.
Entiendo el atractivo de ver un spread ancho en la noche. Visualmente en la pantalla es hermoso, sí, pero la matemática te contradice ahí.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que en análisis de datos llamamos el sweet spot, el punto dulce matemático, no se mide mirando el margen bruto de una sola operación aislada. Se mide multiplicando el spread por el volumen.
Claro, la velocidad de rotación.
Exacto. Piénsalo así. Si tú logras hacer 10 operaciones un martes, a las 10 de la mañana, con un spread ajustado de, digamos, 0.05 bolivianos...
Que es bastante bajo.
Es bajo, pero tu eficiencia es enorme. Matemáticamente destroza a lograr una sola operación un domingo por la noche. Incluso si te comes un spread hermoso de 0.20.
Ya.
La rentabilidad real premia la rotación. Tienes previsibilidad matemática en la mañana porque la liquidez fiduciaria está fluyendo en su pico máximo.
Espera, espera. Esa matemática de la rotación asume algo muy peligroso. Asume que el order book a las 10 de la mañana es honesto, y tú y yo sabemos que la primera página está plagada de liquidez falsa.
No, no es liquidez falsa, es posicionamiento táctico para
una vez, escúchame, es liquidez falsa y es una trampa. El operador novato mira al comerciante número uno de la lista a las 9 de la mañana, ve que ofrece 9.15 bolivianos y dice...
Me pongo a 9.16.
Exacto. Dice... Ese es el precio. Me pongo a 9.16 para ganarle. Pero si revisas los límites de ese maker a 9.15, ves que solo tiene, no sé, 10 USDT disponibles.
Es un cebo.
Es un espejismo puesto ahí precisamente para anclar el precio hacia abajo. Ese anuncio va a desaparecer en el instante en que alguien compre el equivalente a una recarga de celular.
Bueno, por eso un profesional escanea las 4 columnas, no solo el precio.
Estoy de acuerdo. Pero si bajas al comerciante número 4 o 5, el que realmente tiene 50.000 USDT para respaldar su posición, te das cuenta de que el mercado no está a 9.15, está a 9.18.
Ajá. El verdadero techo.
Exactamente. El verdadero techo del precio está más abajo en el libro. Y para competir contra ese muro real y lograr esa rotación masiva que defiendes, necesitas un capital de trabajo gigantesco.
No necesitas ser un banco.
Si no tienes $100,000 líquidos, ese volumen te aplasta. Te barren el libro en 10 minutos y te quedas ilíquida el resto de la mañana mirando la pantalla.
Bueno. Pero...
Por eso insisto en que la agilidad del margen alto en la noche es la única estrategia realista para crecer.
No me convence, ¿eh? No estoy convencido por esa línea de razonamiento porque ignora por completo la infraestructura dura que sostiene todo esto.
¿La infraestructura bancaria?
Sí. Dices que quedarse ilíquido en la mañana es un problema, pero yo te planteo que tratar de operar a las 3 de la mañana es desconectarse de la realidad del sistema fiat.
O sea, el P2P es 24/7.
El P2P puede estar basado en criptomonedas y tecnología 24/7. Sí, pero es esclavo del reloj bancario tradicional boliviano.
Yo no usaría la palabra esclavo. El P2P justamente nació para saltarse esa fricción.
Y sin embargo, la liquidez sube y baja con los horarios de los oficinistas. ¿Por qué? Porque el volumen institucional masivo depende de las transferencias ACH. De las transferencias interbancarias.
Claro, para montos grandes.
Una importadora que compra 20.000 USDT de un solo golpe no te va a pagar escaneando un código QR desde el celular. Usan cuentas corporativas pesadas.
Sujetas a firmas conjuntas.
Sujetas a firmas conjuntas, a tótems físicos empresariales. Y sobre todo, sujetas a las políticas contables y horarios de la Cámara de Compensación. Esas transacciones fuertes ocurren en horario de oficina.
Sí, en lotes específicos.
Exacto. Una operación corporativa de ese calibre no va a suceder un domingo a la 1 de la mañana. Al obsesionarte con la madrugada para cazar spreads amplios, te estás amputando deliberadamente de la arteria principal de dinero fiduciario.
Yo lo abordo desde otro ángulo totalmente distinto. Lo que describes como la arteria principal es en realidad la infraestructura heredada del pasado.
Pero es donde está el dinero.
Es donde está el dinero corporativo, pero la verdadera revolución estructural en Bolivia, la salvación del P2P, es la interoperabilidad del sistema de QR.
Que tiene límites muy bajos.
Pero funciona las 24 horas, los 7 días de la semana de forma instantánea. Y su impacto psicológico en el order book es fascinante. Observa lo que ocurre a las 13 horas, la 1 de la tarde, en lo que yo llamo el Valle del Mediodía.
Donde cae el volumen.
Cae el volumen institucional ACH porque el contador salió a almorzar, ¿sí? Pero la economía no se apaga. En ese vacío, quienes toman el control del mercado son los usuarios minoritarios.
Trabajadores, estudiantes.
Exacto. El trabajador regular, el freelancer. Y su comportamiento es completamente distinto. Usan su celular en la hora de almuerzo para comprar 50 o 100 USDT usando QR.
Es microdemanda.
Es microdemanda constante y es inmune a los horarios de oficina. Y lo crucial aquí es la psicología. Este usuario tiene una hora libre. No tiene tiempo ni el interés para auditar la profundidad del libro de órdenes.
Simplemente ven el primer anuncio y compran.
Ejecutan. No son sensibles al precio de la misma forma que una empresa. Entonces el operador que baja sus límites a 100 bolivianos, en lugar de exigir 5.000, absorbe toda esa demanda por QR.
Pero la rentabilidad total por operación es minúscula.
Es minúscula por unidad, pero premias la flexibilidad. Al estar los grandes makers corporativos fuera de línea almorzando, el spread natural se ensancha y tu rentabilidad sobre el capital empleado se dispara. Te liberas del ACH.
Eso suena súper romántico, la verdad. El operador ágil contra el gran sistema corporativo. Pero creo que subestima drásticamente el riesgo de las anomalías operativas.
¿Qué riesgos?
Piénsalo con esta analogía. Los días de semana corporativos son un río predecible. Sabes exactamente cómo fluye el agua, sabes a qué hora abren las compuertas.
Ok, ¿y la noche?
Operar en madrugadas, en fines de semana o feriados con minoristas, es como navegar en un mar embravecido en lugar de un río predecible. Y ahí es donde los operadores queman sus cuentas.
Toda operación tiene fricción.
Pero el sistema QR no es mágico. Corre sobre servidores físicos de bancos locales. Hablemos de los mantenimientos de servidores. Los principales bancos, el BNB, el BCP, el Banco Unión, tienen ventanas de mantenimiento de madrugada.
Sí, generalmente entre la 1 y las 5 de la mañana.
Típicamente los fines de semana. Si tú estás operando tu famoso turno nocturno a las 3 de la mañana y alguien te compra por QR, el usuario escanea, su banco le debita la plata. Pero por el corte del servidor, a ti no te llega nada.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes por la mañana. Y tú, como maker, obviamente no liberas los USDT si el dinero no está en tu saldo disponible.
Es la regla de oro, no liberas nada.
Exacto. Pero el taker tiene el comprobante de que su banco ya le descontó el dinero. Se desespera, te abre una disputa y la plataforma congela tus fondos en custodia.
Bueno, lo resuelves con el soporte.
Acabas de crear un agujero negro administrativo. Tienes una porción de tu capital bloqueada por 48 horas. Mientras el operador corporativo durmió tranquilo, tú estás peleando un domingo en la tarde para liberar 200 USDT.
Es un riesgo calculado.
Y ni siquiera hemos hablado del peligro de un mercado secuestrado durante los feriados.
Te refieres a la sequía de fiat, ¿no?
Totalmente. El drenaje absoluto de moneda local. Llega un feriado largo, como carnaval. La gente necesita efectivo, bolivianos físicos, para viajar, para gastar en la calle.
Ajá. Venden sus USDT.
Entran en pánico al P2P y comienzan a liquidar cripto masivamente. Tú, como maker nocturno, estás ahí comprando feliz porque están vendiendo muy barato. Barres posiciones.
Claro, es una oportunidad de oro.
Pero llega el domingo por la tarde, te quedaste sin bolivianos, te quedaste seco y tienes la billetera reventando de USDT. Ahora quieres darte la vuelta y vender ese USDT para recuperar fiat.
Y seguir el ciclo.
El problema. Nadie, absolutamente nadie, está comprando USDT ese fin de semana. Todo el país quiere bolivianos. Tienes un spread teórico gigante en tu Excel, pero cero liquidez real.
No te compro esa visión apocalíptica del fin de semana, ¿eh? No la compro en absoluto.
Pero los números muestran que el volumen cae.
Escúchame, todos esos escenarios que acabas de describir, el mantenimiento, el pánico de carnaval, no son razones para huir a la seguridad del lunes por la mañana.
Entonces, ¿qué son?
Son los catalizadores exactos que generan la mayor transferencia de riqueza hacia los operadores que saben gestionar riesgo. El error no es operar en feriados. El error es no balancear el portafolio previamente.
A ver, explícame eso.
Hablemos de lo que yo llamo el efecto viernes por la noche. A las 6 de la tarde del viernes, los grandes proveedores de liquidez corporativa sienten el terror de los mantenimientos que tú mencionas.
Se retiran, claro, para no quedar atrapados.
Retiran su liquidez, pero la urgencia humana no desaparece. Si un minorista necesita USDT el sábado a las 10 de la mañana, entra y ve un libro de órdenes desierto. La oferta colapsa.
Y los pocos que quedan cobran caro.
Y los pocos makers que nos quedamos dictamos el precio absoluto. El spread se multiplica. Y sobre los feriados de carnaval que mencionabas, donde dices que te quedas seco de fiat.
Sí, el drenaje de bolivianos.
Si sabes por pura estacionalidad que habrá un pánico masivo de ventas para conseguir efectivo, te preparas semanas antes. mantienes una reserva estratégica de bolivianos.
No entras con el 100% de un solo lado.
Exacto. Un verdadero experto administra su liquidez. Dejas que el novato se quede seco el viernes. Y cuando el precio del USDK colapsa, tú entras como el único comprador sólido. Proveer liquidez cuando el sistema está roto es el negocio más rentable.
O sea, acepto que capturar el pánico genera márgenes brutales. Eso es economía básica, te lo concedo. Pero sigo creyendo que comprender la liquidez como un reflejo del mundo corporativo y bancario tradicional...
O sea, ¿tú prefieres la seguridad del volumen?
Sí, porque es lo que permite escalar de verdad y operar con previsibilidad a través de las transferencias ACH. No necesitas estar sacrificando tus madrugadas cazando anomalías si tienes un flujo corporativo constante.
Pero yo creo que en un libro de órdenes que refleja urgencia y psicología, la mayor rentabilidad siempre, siempre estará en identificar y explotar los vacíos que dejan los actores institucionales cuando cierran sus oficinas.
Bueno, creo que ambos hemos expuesto estrategias que tienen su mérito. Pero hay un punto en el que sé que vamos a converger.
A ver.
La teoría sin datos es solo filosofía de café.
Totalmente de acuerdo. Puedes tener la mejor tesis del mundo sobre la psicología de los bancos o los códigos QR, pero si no tienes tus propios números mapeados, estás operando a ciegas.
Exacto. Considero que es una necesidad absoluta realizar una auditoría personal de 5 días en tu mercado local.
Digamos de jueves a lunes.
Sí, de jueves a lunes, anotando rigurosamente a diferentes horas el precio de compra, el precio de venta y, sobre todo, el volumen percibido, filtrando esa liquidez falsa de la que hablábamos.
Porque es la única forma de descubrir la estrategia correcta para tu capital específico. Esa matriz de datos te va a confirmar si tu perfil se adapta a la guerra corporativa de las 9 de la mañana o si debes transicionar al turno nocturno.
Entender estas múltiples dinámicas de liquidez y tiempo es lo que permite a cualquier operador tomar el control de su rentabilidad. No hay una estrategia ganadora absoluta para todos.
No depende de tu capital, de tus herramientas bancarias y de tu tolerancia al riesgo. La invitación es a que analicen su propio libro de órdenes empíricamente.
Así es. Bueno, ha sido un debate excelente. Reflexionar sobre estos flujos de capital nos muestra que el mercado P2P es un ente vivo. Los invitamos a todos a seguir profundizando en sus propios análisis. Nos encontramos en la próxima.